Génesis capítulo 25. Vamos a hablar esta mañana sobre el peligro de la impulsividad en este sermón de Génesis 25. Dice el versículo 27, y crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Le damos gracias a Dios en este día por recordarnos la importancia de ser sobrios, la importancia de pensar las cosas, la importancia de buscar consejo a aquellos que saben, la importancia de respetar el consejo que da la Biblia, la importancia, Señor, que da la palabra de Dios a contemplar en el corazón las acciones que hacemos a la luz de la guía de Dios. Te damos gracias porque lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Te damos gracias porque Jehová es nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Te damos gracias porque Jehová es la luz de nuestros caminos. Háblanos, Dios, en este día. Y oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. En este pasaje de Génesis 25, vemos una característica importante sobre la impulsividad que se nota en el relato entre Jacob y Esaú. Y es que la impulsividad hace que a veces no valoremos las cosas que son importantes, porque hay otra fuerza interna que nos está llevando a tomar decisiones. Dios quiere que los cristianos nos detengamos a pensar las decisiones que estamos tomando y sus consecuencias presentes y futuras. En este pasaje que hemos leído encontramos varias lecciones. La primera es, vemos dos hijos totalmente diferentes. Este ejemplo va a ser en el contexto de una familia. Tenemos a los padres, Jacob y su esposa Rebeca. Les está teniendo problemas tener hijos y Dios los bendice con gemelos. Le nacen dos niños. Les ponen por nombre Isaac y Rebeca. Le da a luz a Jacob y Esaú. Entonces, dice el versículo 21 que ella era estéril y Jehová la bendijo y concibió. En el 23 dice así, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Te le explica que los dos niños que están ahí son niños distintos. Son dos niños que son diferentes. Dice el versículo 25, salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. O pelliza, como dicen los españoles. La pelliza es simplemente un abrigo de piel. O sea, no es un animal, es el equivalente, cuando usted ve en la televisión los programas de antiguos, que vea las personas que se ponen el abrigo de un animal por el frío, esa piel, ese vestido, esa parte ornamentaria se llama pelliza. Entonces dice que el niño cuando nació era peludo. Bien peludo. Era rubio, dice. Y le pusieron como nombre Esaú. Entonces nació el otro que venía que cogió el carcañar del hermano, ¿verdad? Y ahí agarrado salió el segundo. Y ese le dijeron Jacob. Su nombre era Jacob. Dice el versículo 26 que este Isaac era de 70 años cuando ella los dio a luz. En segundo lugar, en este texto vemos el favoritismo paternal dividió dos destinos. El favoritismo paternal dividió dos destinos. Creo que habrá sido quizás, no creo que haya sido a propósito, pero cada uno de los gemelos tenía el favoritismo, era más querido, más aceptado quizás que por uno de los padres individualmente. Isaac era, le encantaba a Esaú, porque Esaú era cazador, fue un niño activo, un niño que de haber vivido hoy jugaba deportes, todos los deportes posibles, estaba en la calle, estaba corriendo, estaba haciendo bicicleta, estaba haciendo todo lo que una persona, un niño activo hace para alegría y contentamiento de su papá. El otro, dice el texto, era calmado. Dice el versículo que varón quieto. Pero quieto en el contexto quiere decir que era un niño que valoraba las cosas, quizás no que era callado, no que era menos inteligente, pero quizás no le gustaba el campo, no le gustaba andar sudado, le gustaba mejor vestirse más bonito, más estar más arropadito, le gustaba más la cultura, leer, aprender, socializar con la gente del campo, del campamento de su papá y de su mamá, le gustaba a lo mejor aprender. En otras palabras, era un poco más refinado. Podía usarse la idea de quieto también como refinado en el hebreo. Por lo tanto, no habían dos niños más distintos que estos dos. Me imagino la cena de ese hogar. Papá diciéndole a Esaú, papá, fui allá y cogí un venado y lo maté con la flecha y mira, vamos a hacer salchicha y vamos a comer steak de venado y qué sé yo. Y el otro, quizás, decir cosas como, bueno, estuve leyendo hoy sobre las leyes Nusu y me di cuenta que ciertas leyes como que no entiendo por qué se aplican. Entonces, ve el contraste. Vemos a uno diciendo, papi, cómprame, creo que me hagas una flecha, un arco y flecha más fuerte porque quiero ir para cazar más fuerte, animales más grandes. Y Jacob diciendo, papi, si puedes, cuando vayas al mercado, mira si compras un libro nuevo, si me compras, o quizás dile a mami que me haga una ropita distinta, más elegante, más fina. Usted ve uno aquí y el otro allá. Sin darse cuenta, los padres, en esa actitud, estaban formando dos destinos. Sin darse cuenta. Y eso le puede pasar a cualquier hogar. Cualquier hogar puede encontrar que los hijos son distintos y puede ser que un hijo tenga el favor de uno, el favor del otro y se olvide de cosas básicas que ambos, tanto el que es activo como el que es callado, tienen que aprender. Puede ser que usted asuma ciertas cosas del callado o asuma ciertas cosas del activo, que a veces el papá puede omitir ciertas cosas que son importantes a los dos tipos de muchachos. Puede ser que uno de los dos, me imagino que cuando Jacob se juntaba con su papá Isaac, la conversación a lo mejor no era tan compleja, porque Isaac era un hombre de casa, le encantaba el campo, y su hijo Jacob era más intelectual, más de hablar de otras cosas. Y entonces como que papá Isaac, como que no va, o sea, no tiene los mismos gustos que yo. Me imagino que cuando Esaú hablaba con Rebeca, y Rebeca que era bien dada a como Jacoba, a vestirse bien, a la elegancia, y a todas las cosas que ella hacía, la cultura que ella tenía, que le estaba pasando a su hijo, y el otro le hablaba, sí, mami, mira por allá, y todo despeinado, todo sucio, todo sin bañarse, sin la cara lavada, porque va corriendo para allá. como que había un desconecte, ¿no? Entre los dos. Y entonces eso se fue acumulando, y sin darse cuenta, se crearon dos destinos. Creo que aquí un error que encontramos, que vamos a verlo el otro sermón del otro domingo. Encontramos ciertas aplicaciones donde ambos, Rebeca y Isaac, fallaron en comunicar a Jacob y fallaron en comunicar a Esaú. Sencillamente asumieron ciertos criterios, ciertas cosas que eran esenciales, y no se preocuparon por profundizar en qué significaban. Ese es el tema de la otra semana. La tercera cosa que quiero decir en este sermón es: las decisiones forjan destinos. Las decisiones forjan destinos. Dice el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. Es interesante, ¿no? Pocas veces usted encuentra en la Biblia hombres cocinando potajes. Pocas veces. Y en este caso especial se ve que Jacob le gustaba la cocina. Si hubiera sido hoy, hubiera sido chef. No hubiera sido beisbolista, no hubiera sido jugador de fútbol americano, no hubiera sido jugador de soccer, hubiera sido chef. El niño, que en lugar de estar cogiendo con la pelota afuera con los amigos, estaba en la casa viendo a la mamá a partir las verduras para la cena de Thanksgiving. Diferentes. Pero este muchacho viene y en este caso ya un hombrecito, un joven, ya entrando a la edad de ser adulto, en su experiencia culinaria, decide hacer un guisado, un fricassé, dirían los cubanos o franceses. Decide hacer una carnita muy buena, un guisado rico, un potaje, y lo empieza a cocinar ahí, fuera del campo. Está ahí con su magia, sus especies, los aromas. Y en ese momento viene del campo, dice el versículo 29, y Esaú, y volviendo Esaú del campo, venía cansado. Andar corriendo, cazando, y venía con un hambre feroz. Dice el versículo 30. Dijo a Jacob, le dice Esaú: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Imagino que le habrá hecho unas especies tremendas, color bello del potaje, el olor, me imagino, y con hambre. Imagínese usted cuando usted va al mar o vamos a nadar y la gente sale con hambre. Terrible, ¿no es cierto? Y así venía Jacob, cansado, con hambre. El hermano, que es medio calmado, pero bobo no es. Ese no es bobo nada, es calmado. No confunda. No confunda el que es tranquilo con que, ay, qué bueno, no, mucho cuidado. Si no tenía espuelas, luego tenía más espuelas todavía. Dice entonces, le dice, dijo Jacob, te ruego que me des, dijo a Jacob, Esaú, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Cuando fue llamado su nombre Edom, quiere decir rojo, basado en esta experiencia de los edomitas. Entonces, Jacob se le queda viendo, y como es una persona que lee, que entiende las cosas, y dice, espérate. El mayor de los dos es este, es Esaú. Y por lo tanto, cuando mi papá se muera, le van a dar a él dos partes, le van a dar dos partes de la herencia, y me van a dar una tercera parte. Así era como la ley: el primogénito recibía el doble de la herencia, el doble de las tierras, el doble de los bienes, y tenía como resultado también la autoridad sobre el clan familiar. Hijos y esclavos y parientes que nacían, ahora era el primogénito, a la ausencia del papá, quien comandaba la familia, el clan familiar, la tribu, lo que fuera, era el primogénito. Jacob sabe eso porque él es quieto, estudiado, lee. Es un bandido también. Santo no es, excepto que es mosquita muerta quizás. Se lo ve calladito, suavecito, pero su mente está trabajando. Entonces, le dice en el versículo 31, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, él está, un comerciante le está diciendo a este que viene cansado, que está explotando su hambre, bueno, yo te doy de este guiso rojo, con pan que acabo de hacer, y te voy a dar de este, está riquísimo, mira, mira cómo rico, ¿sabe? Pero, si me vendes tu primogenitura. Y lo lógico que se esperaba que ocurriera era que le dijera a Esaú, no, hombre, no. ¿Cómo te voy a dar mi primogenitura? Si ese es un pacto entre Dios y el pueblo y mi papá, que es parte de Abraham. Yo no te puedo vender algo que es sagrado, que es parte del pacto de Dios. Ese es parte de quienes somos, el pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dio a Isaac como hijo, y el pacto sigue. ¿Cómo yo te voy a vender la primogenitura? No, me voy a la casa y allá que me como un sándwich. Eso era lo lógico que hubiera pasado. Entonces dice el versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y aquí vemos la impulsividad. ¿A mí qué me importa la primogenitura? Lo que tengo es hambre ya. Lo que quiero es comer ya. ¿Qué me importa Dios y el plan y el pueblo de Dios? La promesa con Abraham, el pacto con Abraham, el pacto con Isaac. ¿A mí qué me importa eso? Yo quiero comer ya. Vemos el impacto que tiene la impulsividad. Entonces dice, dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Trágico, muy trágico. Vamos a decir esto para comenzar en esta sección. Número uno. Jacob no engañó a Esaú. A veces usted ha oído decir, no, porque Jacob lo engañó. Jacob no lo engañó. Jacob le puso las cartas sobre la mesa. Le dijo, ¿qué, hermanito? Si tú me vendes su primogenitura por este plato de sopa, que está riquísimo, por cierto, y me juras hoy, me firmas el contrato hoy, que así, de hoy en adelante, yo voy a heredar las dos partes de mi papá. Yo voy a ser el jefe de esta familia. Yo voy a ser el que va a comandar el clan y la tribu. Yo te doy el plato de sopa. Hasta dos te voy a dar. Se no lo engañó. Jacob aprovechó la debilidad y la necesidad que tenía Esaú. Pero Esaú, al no tener autocontrol, al ser un hombre impulsivo, al ver solamente la necesidad que tenía enfrente de él, y no el futuro que venía, no lo que significaba el futuro, vende la primogenitura. Entonces mire lo que dice, vaya conmigo, a Hebreos 12:15. Mire lo que dice. Dice el versículo, sí, así vio Dios la acción de Esaú. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han avergonzado. Lo vimos la semana pasada este sermón. Óigalo si no lo oyó. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, la decisión que él tomó, llegó a arrepentirse de tal manera que con lágrimas, vamos a ver en el otro sermón, lloraba. Papi, bendíceme, por favor, bendíceme. Lloraba porque se había dado cuenta del error que había cometido. ¿Por qué? Porque la impulsividad, mis hermanos, es costosa. Cuando hacemos decisiones pensando lo que queremos ya y no en el futuro, sufrimos después, sufrimos las consecuencias después. Y hoy en día vivimos una cultura de la autogratificación. vamos al mall con los niños. Y el niño dice, quiero esto. Y si usted no le compra, hay un berrinche, ¿no? ¡Ah! ¡Qué escandalazo terrible! ¿Qué hace el papá? Le compra dos. Para que aprenda a que se calme, ¿verdad? Le compra dos. El niño ya sabe cómo es que va a controlar las cosas. En una sociedad donde todo es la autogratificación, nos enseña la importancia del trabajo, del sacrificio, del ahorro. Entonces enseña la importancia, hijo, tú quieres esto, yo te lo voy a dar, claro que sí, te voy a dar la mitad. Consigue la mitad tú, cortando la hierba. O niña, sí, tú quieres esto, te lo vamos a comprar, seguro que sí. ¿Quieres este vestido? Claro que sí. ¿Te va a costar tantas limpiezas a la casa? ¿Te va a costar tanto trabajo de esta manera? Y cuando hagas este número de cosas, yo te doy la mitad y vamos a ir juntos a la tienda a comprar lo que tú quieres. Estamos enseñando la importancia de la gratificación tardía. Vamos a sacrificarnos por lo que queremos. Pero muchas veces nosotros mismos nos endeudamos por la autogratificación y queremos las cosas inmediatamente, sin pensar que en un futuro podemos necesitar de ahorros para reparar el carro, para comprar la batería, para reparar el baño que se dañó. Pero sí tenemos la última en las cosas que compramos en las tiendas, porque es la gratificación inmediata. Compramos, gastamos y compramos y deseamos y queremos ya las cosas. Y ponemos las tarjetas a lo máximo, sin considerar un día que a lo mejor estaremos en mala condición económica, pero ya gastamos. Entonces la cultura nos enseña este tema de Esaú. Y queremos ya. ¿Qué importa después? ¿Qué importa? Yo recuerdo un amigo que, cuando los dos éramos jóvenes, recuerdo la conversación, estábamos comiendo en un restaurante en Tampa, y hablando de unas cosas que íbamos a hacer con las iglesias en Tampa. Y recuerdo que éramos jóvenes, estábamos en los 30, él y yo. Y me estaba diciendo él, me preguntó que si yo cotizaba al Seguro Social. Yo le digo, sí, yo cotizo. O sea, yo sé que el pastor tiene la opción de decir que no al Seguro Social. Yo le dije, sí, porque un día yo voy a ser viejito y no voy a poder trabajar y necesito comer y todo vivir, etc. Y él me dijo, no, yo no. Yo ya firmé que no quiero Seguro Social. Quiero todo mi cheque. Digo, pero te gusta pensar en tu esposa que van a hacer cuando... No, Salmerón, no te digo que no, mira, no, esto no va a haber nada, aquí yo no, el futuro, ¿qué importa? Vamos a gastar, vamos a vivir bien, a comer bien. Le digo, ok. Ahora ya no soy tan joven como los 30 años. Y mi amigo tampoco. Y se nos enfermó. Y la esposita se enfermó. Y al no tener a dónde recorrer, dónde buscar los fondos que tenía, que pudo haber tenido, tuvo que regresar a vivir de la caridad en su país, porque no había para dónde irse. Porque él quería ya, quiero mi cheque ya. ¿Qué importa ahorrar? ¿Qué importa? Si no, pero déjeme decirle, yo me acuerdo cuando estaba lleno de energía, lleno de... Y había que pensar, espérate, pero un día yo no voy a ser joven. Tengo que pensar bien lo que voy a hacer. Un día estas niñas chiquititas que están así, bebés y toddlers, un día van a crecer y van a necesitar otras cosas. Y van a querer, quiero que vayan a la universidad, quiero que estudien. Y hay que prepararse para eso. Y todas esas cosas usted se prepara. Porque la impulsividad nos hace que lo urgente nos domine y no lo importante. Y en este caso que estamos estudiando, encontramos esa tragedia. La tragedia de la impulsividad que causó que la bendición preparada para Esaú se perdiera. Dios sabía, por eso la encomendó a Jacob. Y vamos a ver más adelante, en el próximo domingo, las consecuencias que trajo a la historia del mundo. Porque Esaú va a ser el ancestro de Herodes, de los Herodes, que torturaron a Israel y uno de ellos quiso matar a Jesucristo cuando nació. Y las guerras con los edomitas y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque dos destinos fueron afectados por las decisiones que se tomaron y la influencia de dos padres, que sin saber, quizás sin aplicar lo que sabían, no formaron, no encaminaron. Porque una cosa es encaminar a hacer deporte al que no le gusta hacer deporte. Y otra cosa es encaminar que estudie al que no le gusta estudiar. Si usted encamina a su hijo a que le gusta estudiar, a que estudie, claro, pues le gusta estudiar. Eso es fácil. Y que le gusta andar haciendo deporte, vamos a encaminar. Sí, claro, eso es fácil. Pero hacer las cosas al revés, eso cuesta un poquito y hay que tener sabiduría para hacerlo, cuidado para hacerlo. Y ese es el tema del próximo domingo. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios en este día. Gracias a Dios por tu palabra sagrada, Señor. Gracias a Dios por hablarnos en este día. Ayúdanos, Dios, a la sobriedad nuevamente. A que seamos sobrios. A que pensemos, Señor, las decisiones que tomamos, su implicación futura, Señor. Que podamos, Dios eterno, reflexionar con cuidado las cosas que decimos y hacemos. Como padres, te pido sabiduría para la crianza de los hijos, la presencia nuestra en la vida familiar. Que podamos, Dios, ser agentes de influencia positiva a nuestros hijos. Que podamos, Dios Santo, con tu sabiduría poder encaminar en lo correcto a nuestros niños, a pesar de las personalidades que tienen, a pesar de las actitudes hacia la vida que tienen. Danos la sabiduría para poder guiarlos, Señor. Te doy gracias, Dios, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Te doy gracias por la Biblia, que nos ayuda a entender estas cosas. Y te pido, Padre eterno, que tú nos des la fuerza, la dedicación, la entereza, la firmeza para poder encaminar a nuestros pequeñitos, a nuestros jóvenes, incluso influir en nuestros adultos, como padres que somos, a que busquen la guía de Dios en las decisiones y conductas que han de tomar. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Te damos gracias por este sermón, porque nos ayuda a todos nosotros a reflexionar nuestro papel de papá. Y nos hace ponernos de rodillas y decirle a Dios: Dios mío, dame sabiduría, por favor. Dame sabiduría para ser una persona de influencia en la vida de mis hijos. Doy gracias, Señor, por este momento que estamos teniendo en Cristo. Gracias, Dios, por estar con nosotros en este día. Mientras estamos así orando, la invitación es distinta. Yo quiero pedirle a los padres que están aquí, vean al frente con sus hijos para que ustedes oren por ellos. Si sus hijos están aquí, ven al frente para que puedan orar con ellos. Que puedan decirle: Dios mío, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Venga al frente para que podamos como familias orar por ellos. Tómeles de la mano, abrácelos, quiéralos, ámelos. Y más importante sobre todas las cosas, guíelos. En el nombre de Jesucristo, guíelos. Que ellos vean la luz de Dios en el Padre, en la Madre. Que vean la luz de Dios, que en ellos también los va a alumbrar un día. Young people, I want you to know today that the light of God is for you too. He wants to be a light unto your path. He wants to show you the way. Let Him be your light. Let God be your light. Don't be afraid. Don't believe the customs, traditions, trends in the culture. Just embrace God. Embrace His light. Embrace His presence. Let Him take you to whatever He's going to take you, to bless you with all the blessing He has prepared for you. Bright, the light of Christ, at school, with your friends. The people can see that God, Christ, is the light and your salvation. That you should have no fear Because he is your God. You are his children. He loves you. He prepared a life for you. Just embrace it. Don't follow the wrong. Follow the right. Follow Christ and Christ alone. Te pido, Dios, por cada papá que está aquí, orando por sus hijos. Si los hijos no están este día aquí, de todas maneras oramos por ellos. Como papá, yo oro por Rebeca que está aquí. Bendícela, Dios, cuídala. Protégela de todo mal. Te pido por Raquelita que está en la iglesia en West Palm Beach trabajando, que tú la bendigas también. Que la uses en el ministerio. Te pido por Daisy. Dios mío, guárdala y protégela, Señor. Bendícela, Padre Celestial, en su ministerio también. Me dice Dios a Amanda y a mí como padres, danos sabiduría para de alguna manera influenciar positivamente a nuestras hijas. Y creo que usted ore por cada niño suyo en este momento, ore por ellos. Ore por usted, que Dios los proteja, los bendiga, los guarde, los sostenga. Y por sobre todas las cosas, que le dé a usted la guía, la luz, que yo vea a Cristo en usted cada día que pasa. Y ahora, Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, que la comunión del Espíritu Santo y el amor de Dios sean con nosotros siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.